Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Oyentes de Uniminuto Radio y de Viceactiva, qué gusto poder conversar con ustedes en este día y hablar de algo que a todos nos interesa, y es el tema de las bicicletas. Y para hablar de bicicletas en este nuevo año, este 2021, que esperamos pues algo cambie con respecto al año anterior, pero el tema del COVID pues está ahí presente y estará por mucho tiempo presente entre nosotros. Pero también pues esta pandemia nos ha invitado a reflexionar mucho sobre lo que hacemos todos los días en nuestros trabajos, en nuestras familias y sobre todo como ciudadanos. Eso sí que es importante, porque nos han pedido de muchísimas maneras que seamos buenos ciudadanos, que entendamos que buena parte de la pelea contra este virus depende también de nosotros ganarla, en el cuidado de cada uno. Y en ese cuidado, muchísimas personas en diferentes ciudades del país y del mundo pues decidieron que había que evitar el transporte público masivo y optaron por la bicicleta, lo cual es muy bueno, pero también tiene una serie de implicaciones. De esto y otros temitas vamos a hablar con tres mujeres maravillosas: Lorena Romero Fontecha, que es una impulsadora pero así tenaz de las bicicletas en Bogotá. Y es la directora de Viceactiva, esta fundación que también tiene su emisora, y es una luchadora por ello. Y dos profesoras de educación física dedicadas a la recreación y el deporte: Heidi Coy, que nos contacta desde la ciudad de Manizales, y Ivonne Sacristán, ella también profesora de educación física, nos contacta desde Bogotá.
Hola, profe, muchísimas gracias por la invitación. Me alegra de sobremanera volver a oírte, volver a hablar también en los micrófonos de Uniminuto Radio. Un abrazo a todos, espero que estén muy bien en casa y pues que sus familias también estén muy bien.
Pues intentamos, Lorena, intentamos. Realmente esto de la pandemia ha traído sus cosas complejas, ¿no? Pero yo creo que ha sido también un momento maravilloso para podernos repensar, que es lo importante. Claro, todos tenemos la angustia del salario, del trabajo, de la ocupación. Todos nos hemos visto obligados a vivir en nuestras casas, porque antes habitábamos las casas, ahora vivimos dentro de nuestras casas. Y bueno, y todo eso ha traído una gran cantidad de complejidades, en muchos casos muy buenas, pero en otros muy lamentables. Y Heidi, desde Manizales, cuéntenos cómo está esa ciudad hermosísima, que tiene, bueno, mucha historia, esa hermosa catedral, su festival de teatro y en fin, y las universidades, porque Manizales es una ciudad universitaria.
Claro que sí, acá en Manizales he estado muy bien recibida. Estoy acá precisamente con un director de teatro de Antípoda, Luis Felipe, más conocido como Nico. Entonces acá he estado con todo referente sobre el arte, el teatro, trabajando en estos temas. Ya aquí en Bogotá pues estoy sin contrato, esperemos en febrero otra vez se inicien y pues aprovecho las oportunidades que mis amistades me están dando por acá, y acá está muy bien, la gente se está cuidando, muy responsable,
sí,
la verdad está bien.
Y además que Heidi hizo una travesía, pues no todos los kilómetros, pero sí una gran parte de los kilómetros, Bogotá-Manizales, ¿no?
Llegué a Pereira, de allá a Santa Rosa de Cabal, salí hacia el Quindío, el Valle. Pasé por Cali, pero no me quedé mucho porque, como ya al ser una ciudad tan grande, preferí no. Pasé Palmira y me devolví Quindío, muy lindo. Estuve en Salento,
sí.
Estuve también en Pijao, que hay una propuesta muy buena con Mónica sobre las ciudades lentas, Cities Love. Y ella es una gran líder activista allá, donde hay un problema con el aguacate, ¿sabes? Pues están dejando hacia un lado el café y metiendo esto que acaba con el agua, acaba con los espacios. Entonces sí, he podido recorrer y estar encontrándome con varios activistas y personas que trabajan por la comunidad. Y ahora pues acá en Manizales, en lo de teatro.
Eso está muy bien. Ivonne, ¿qué se ha dedicado en estos días, Ivonne? Aparte de estar muy juiciosa en su casa cumpliendo con todos los protocolos de salubridad.
Yo en este momento estoy trabajando para el distrito y pues he estado en campañas en la ciudad, pues para que la gente se cuide, para que esté en casa. Y pues como un poco decepcionada porque me ha tocado en los outlets de las Américas y pues hemos llegado a un conteo de 4.000 personas en mediodía, en media hora 600 personas rotando, ¿sí? Entonces ha estado como un poco decepcionante porque es una de las localidades que en este momento se encuentra en cuarentena estricta y pues no deja a la gente de moverse, de sentir la necesidad de salir. Y pues a uno como contratista del Estado, pues uno hace campaña para que se cuiden, pero pues también está exponiéndose uno y exponiendo a su familia.
Y usted hace parte de ese pequeño ejército, bueno, no es tan pequeño, de ese ejército que nos ha estado cuidando durante todo este año que terminó y este año que comienza, que han estado en ese ejercicio de acompañar a la gente y ayudarla a que entienda la necesidad de los protocolos de salubridad que son tan importantes en esta época, además porque en el momento en que estamos grabando este programa, pues los índices de muerte en Bogotá son muy altos y lo mismo los de contagio, ¿no? Y además en líneas generales en el país se está presentando esto como resultado precisamente del no cuidarnos, de unas vacaciones que nunca fueron y de estar pues buscando una normalidad que ya no es y que tenemos que reflexionar sobre la nueva normalidad que tenemos que empezar a armar.
Sí, pero uy, créeme que es bastante triste y bastante decepcionante como que tú dejas tu familia, dejas tu casa para ayudar y pues no todos vemos la importancia de esto. A diario compañeros contagiados, a diario pasa algo. Entonces sí. Es como triste hacerle entender a la gente como hey, cuidémonos, va. Entre más nos cuidemos, más pronto saldremos de esta, pero no, creo que no.
Ese sentimiento ciudadano, el sentirse parte de la ciudad, no solamente habitarla, sino vivirla y ser parte de, creo que nos sigue faltando, ¿no?
Sí, bastante, bastante, sentirnos parte de y cuidarnos. Pues mucha gente, como yo no creo en esto, a mí no me dio duro, pues algo, pues no, intenta cuidarte para que cuidemos al resto, pero bueno, toca, es un trabajo que toca seguir haciendo, pues ya vamos a cumplir un año haciéndolo y pues esperar que se logre en este periodo.
Sí, todavía falta harto, además la vacuna no nos llega al país todavía, parece que se demora otro poquitín, pero en líneas generales sí, la importancia del cuidado. Lorena, hablemos de las bicis, que es lo que a usted le encanta y cómo ese crecimiento exponencial de la bicicleta urbana. Pues antes los mensajeros, sí, claro, había una gran cantidad de mensajeros, pero ahora se ha quintuplicado haciendo la tarea a través de las bicicletas.
Pues creo que el COVID finalmente le mostró al sector privado, le mostró mucho más a los gobernantes, le mostró mucho más pues a los dirigentes, a la ciudadanía en general, que definitivamente la bicicleta es la opción que la ciudad no solo requiere, sino es que ya pide a gritos. O sea, las ciudades y más una ciudad como Bogotá realmente está congestionada de muchas maneras y pues el COVID creo que lo evidencia mucho más, ¿no? Pues claro, no de la mejor manera y no, pues bueno, nos tuvimos que ver en una pandemia para visibilizar mucho más esta necesidad, pero pues finalmente algo bueno tenía que dejarnos esto y creo que lo mejor ha sido la bicicleta.
Sí, yo creo que a muchos nos ha pasado y es ver ese lucro cesante en el estacionamiento o en el parqueadero del edificio o de la casa donde uno vive, que se llama automóvil, ¿no? Porque han estado quietos, pagando impuestos, pagando una cantidad de cosas y sin mayor uso. Y mucha gente que no tuvo la única alternativa de quedarse trabajando en casa, que realmente pues ha sido muchísima, y esa ha sido una transformación bien interesante en el campo laboral, pues muchos otros encontraron que la bicicleta era lo más idóneo para ir hasta su oficina, trabajar, o ir a la fábrica, o ir a la obra, en fin, moverse en bicicleta. Pero ese moverse en bicicleta también ha tenido una serie de implicaciones y es que las cifras de accidentalidad son bastante complejas.
Pues sí, imagínate que al principio de la pandemia me puse a vender bicis, accesorios para bici, todo lo que necesitara el biciusuario y siento que esto ha crecido un montón. Siento que las empresas como tal no estaban preparadas para tanta venta de bicis. Me encanta ver la cantidad de bicis que hay en este momento. Obvio, veo con un poco de tristeza la inseguridad.
Sí.
Yo uso la bici desde el 2006 para solo la universidad y en el 2014 la empecé a usar ya como mi único medio de transporte, básicamente. Es rara vez la que uso bus o transporte privado.
Sí.
Y pues a mí me parece hermoso llegar a una esquina y que seamos, no sé, unos 15, 20 ciclistas, cosa que en el 2006 no sucedía. Si éramos dos, éramos muchos. Pero sí siento que nos falta como respuesta frente a la seguridad y pues también como generar momentos o espacios para movilizarnos por sectores en los que nos generemos entre nosotros mismos mayor seguridad.
Sí, una de las ventajas que tiene Bogotá es que en líneas generales es bastante plana en su recorrido. Claro, hay algunos sectores que tienen montañas, pero en líneas generales, pues vivimos sobre una sabana. Esto no sucede en Manizales. Manizales es una ciudad faldúa, como le dicen los mismos manizalitas. Y bueno, rodar en bicicleta en Manizales no debe ser tan fácil, Heidi. Por lo menos uno tiene que tener buena bicicleta y buenas piernas.
Sí, sí, señor. Antes de llegar acá a Manizales, estuve haciendo una ruta por el valle, que era para llegar a San Antonio desde Sevilla. Y sí, usted tiene razón, o sea, a veces uno no mira eso de como que las distancias. Y nos fuimos ahí con unos compañeros que en bicicleta. Y sí, claro, en la bajada súper bien, desde Sevilla empezamos a bajar, baje. Y les dije, esta misma bajada ahorita nos toca de regreso. Y ellos relajados. Cuando ya nos tocó la subida, un montón de kilómetros de subida para San Antonio, claro, más de uno se quedó ahí. Y ya para el regreso nos dijeron, no, ya ellos están mal porque les tocó ya una parte caminando. Yo llegué arriba ya y ellos les tocó caminando y yo les decía, no, pues qué pena, pero como el señor de la moto que nos iba acompañando decía que ustedes venían, yo seguí. Y claro, yo cuando llegué allá, yo dije, nada, que llegan, le dije, no, voy a llamarlos. Me dijo, no, tranquila, que es que ahí vienen concentrados caminando. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, ellos ya venían caminando. Yo no le dije, porque si no, es que usted se bajaba. Y yo le dije, pues yo me hubiera bajado. Obviamente a mí me costó, también me dolió y todo la cuestión, pero me hubiera bajado obviamente por ellos, pero también me habría decepcionado porque no sabría si yo lo habría podido hacer.
Claro.
Y aquí en Manizales, como usted dice, sí, hay bastantes faldas. Aquí estoy en Alto de Galán. Estoy cerca a unos barrios muy populares,
sí.
Uno se llama Sierra Morena, que digamos acá es de un centro comercial que queda cerca, se puede ver esta zona y es muy popular, o sea, son las casitas así como, no puedo decir bareque, pero si usan guaduas y... Uh-huh. Es bien popular esta zona donde me estoy quedando.
Sí.
Y entonces las faldas, claro, son así bien como paredes. Y si me decían, no, si acá ya es otro nivel, y yo le dije, sí, claro, ya, uno no se puede medir con ellos, tienen también su nivel, pero es bonito, el clima también ayuda.
Ciudades como Manizales, es que te permite tener un muy buen estado físico, tú les ganaste a ellos, pero eso también implica una manera de utilizar la bicicleta. En Bogotá, como uno anda sobre plano, pues uno aprende a manejar la bicicleta, aprende a utilizar los cambios de una manera adecuada y sobre todo buscar no sudarse la ropa. Si usted logra llevar un buen ritmo y aprender a dosificar pues todo el ejercicio, resulta que llega a su oficina, llega tranquilo y sin mayor problema. Pero en una ciudad como Manizales, allá el ejercicio es de verdad. Y además el clima, pues aunque Manizales es fría, aún así pues te vas a sudar la camisa. Realmente hay que aprender a manejar la bicicleta en montaña, Heidi.
Yo trabajo en el IRD, entonces en Bogotá me la paso todo el tiempo en bicicleta. Eso me ha servido mucho, porque obviamente acá tienen mayor nivel y como yo no tampoco soy de rendimiento, no. Pero sí, claro, me ha servido la bicicleta, aparte de ser medio de transporte, pues también empecé a hacer un poco el entrenamiento, de ir a patios, de ir al vino, de hacer salidas con los grupos que yo salgo, por ejemplo, los jueves con Teusaca, que es el grupo que yo salgo, los jueves a las 7 p.m., ahí en el Parkway, también estábamos haciendo otras rodadas, eso también me sirvió, o sea, para poder entrenar, porque si no es verdad, uno se estalla y se quema y no disfruta la rodada.
Y sobre todo la técnica, ¿no? Montar en bicicleta, pues uno lo hace, así que desde chiquito coge la bicicleta y dele, pero realmente montar en bicicleta tiene su técnica. Y ustedes que son profesoras de educación física, porque pues Lorena maneja su bicicleta y ha competido y toda esa cosa, pero ustedes que son docentes, formadoras de nuevos atletas, de nuevos deportistas, aún sin que lleguen a ser homologados en alguna categoría, pero sí disfrutar en los niños esa posibilidad del ejercicio físico. Ese aprender a utilizar la bicicleta es fundamental.
En el uso de la bici, yo creo que hay muchas cosas que son mentales. Yo tuve la fortuna de hace 3 años exactamente de irme a Santa Marta en bici y yo no había entrenado, fue como un poco más, arranqué con un grupo a viajar, sí. Y pues todos habían entrenado y yo era la última siempre del lote, la última, llegaba media hora después o así me sucedía y me di cuenta que si bien hay muchas cosas por aprender, la fuerza mental es otro tema que te ayuda y que siempre va a estar ahí. Entonces también siento que muchas cosas son mentales. Siento que muchas de las cosas que debemos aprender para usar la bici es como esa empatía a que compartimos la vida. O sea, tú puedes ser el más lento, puedes ser, pero hay que haber empatía en compartir la vida, seas quien seas. Entonces creo que es una de las cosas en las que tenemos que trabajar.
Bueno, y ya mecánicamente, Heidi, ese buen uso de la bicicleta. Ahora la gente le dio por andar en bicicletas RIM 29. Claro, es una rueda que te da un rendimiento impresionante, pero las relaciones son rarísimas, ¿no? Utilizan más un equipo como para hacer escalada o como para hacer trabajo en montaña y no en plano. Realmente, más que las ruedas, uno lo que se tiene que aprender a manejar son esa relación de los platos piñones.
Sí, es cierto. Y aparte lo que usted dice, aprender por lo menos a despincharla, a llevar, sí, al menos lo mínimo, porque uno solo y va y se pincha. Entonces, saber al menos como cosas mínimas de la bici. Lo que usted dice también, por ejemplo, en las salidas que he tenido, cuando era destapado, claro, me servía que era en RIM 27.5, que es la que me gusta cuando viajo, y el taco es más alto, les ayuda a tener mejor agarre. Sin embargo, en Bogotá tengo 2 bicicletas, una para con la que trabajo normalmente, esa es RIM 26, la cero, sí, es la guerrerita, sí. Y esa me aguanta el ritmo en Bogotá, en todo lado, pero la que a mí me gusta también así mucho es la otra que tengo, que esa es el RIM 700, es una Specialized y es urbana, entonces sí. No, la llanta, el diámetro, no es así ni tan como una MTB ni como una flaca fixa. Ajá. Y esa también me aguanta y esa sí me ha gustado mucho y es eso, como que uno, la medida, el marco, digamos, yo soy pequeñita, entonces mi talla S, en marco, eso, todas cosas hay que mirarlas, que el sillín sí esté a la altura, que, o sea, todas esas cosas hay que mirarlas, como dicen las compañeras, que yo sé que Lorena tiene mucha experiencia también viajando, sí, igual sí, que Ivonne. Uno si no está con una bicicleta cómoda y que sí le aguante a uno como el ritmo, pues obviamente no lo va a disfrutar y se va a bajar, porque hasta si el sillín le duele a uno, pues sí, se baja.
Claro. Y ahora que se disparó la venta de bicicletas, pues la gente compra modas, la RIM 29 con un diseño más de montaña, más de trial, pero no una bicicleta urbana que tiene otros requerimientos, porque vas a llevar paquetes, porque necesitas guardarla fácil, en fin, una cantidad de condiciones que tiene la bicicleta urbana y sobre todo algo que nos está diciendo Heidi, que es la talla de la bicicleta. No todas las bicicletas sirven para todas las personas, es decir, un RIM 26 no es apto para todo el mundo. Explicamos un poquito esto a nuestros oyentes de Uniminuto Radio y de BC Activa. Cuando usted vaya a comprar una bicicleta, piense en esto que Lorena nos va a comentar.
Hay que hacer un poquito prueba-error, ¿no? Es decir, no dejarnos guiar tanto por la moda o porque se lo vi a, no sé, le vi esta bicicleta a un amigo, al tío, en fin. ¿Por qué lo digo? Porque yo empecé con una bicicleta flaca, luego me pasé a una más urbana, una donde tenía una canastica, donde podía poner mi maleta, luego me pasé a una MTB, luego tuve una clásica, en fin, he tenido como varias bicicletas. Y pues, no sé, creo que cada persona encuentra su gusto, se encuentra más cómoda. Algunas personas aman ir en una bicicleta flaca. En Bogotá, por ejemplo, a mí no me parece tan práctico porque hay muchos huecos, pero también hay otros momentos en que digo, prefiero esa bicicleta flaca, que sé que tengo que esquivar huecos, pero pues me rinde un poco más porque es más liviana. Cualquier bicicleta realmente se puede adaptar. Ahora pues que no estamos yendo mucho a la oficina, que no vamos a la universidad, que en fin tenemos como otras dinámicas de vida y de ciudad, pues podemos también encontrar una bicicleta de pronto MTB cuando salimos el fin de semana. La idea finalmente es que usted que está escuchando este programa, pues encuentre una bicicleta, la que sea, pero se monte en la bicicleta, la pueda utilizar para ir a ciclovía, la pueda utilizar para ir al parque, pues si tiene un trabajo que implica desplazarse, también la puede utilizar, pero pues haga el ejercicio. Cuando uno ya hace el ejercicio, encuentra que es mucho más práctica y además pues va encontrando cuál es la que se le acopla mejor a eso que quiere.
Ahora bien, yo soy partidario de la bicicleta clásica, que siempre fue catalogada como una bicicleta urbana. ¿En qué sentido? Es la bicicleta esa que tiene guardabarros, que trae parrilla, que trae un buen sistema de frenos, más o menos un rim 26, rim 29, que está dotada con un sistema de piñones y de platos suficiente como para andar uno con cierta tranquilidad y sobre todo aprender a manejar los cambios. Yo los manejo como si estuviera manejando un auto, ¿no? Manejo así los cambios, bajo la relación, subo la relación, en fin, de tal manera que el esfuerzo que yo hago en la bicicleta, en el trayecto que hago, no es tan grande. Realmente me aprendí a rodar con la bicicleta de una manera que sea suave, que sea eficiente y sobre todo que me rinda, ¿no? En el sentido de que no tengo que correr desesperadamente para llegar, sino que yo voy con mi tiempo bien organizadito y sobre todo utilizar muy bien las relaciones de la bicicleta. Casi siempre la gente no las usa o las usa mal, ¿no? Entonces, yo he encontrado en las ciclorrutas gente dando pedal al oeste de Venezuela, oiga, pero cambie la relación, esa relación que usted lleva ahí es como para subir la montaña más empinada, pero no es para andar en plano. Y cosas de ese orden, ¿no? Malos asientos, mala posición sobre el manubrio, porque hay unos manubrios muy deportivos que también pues queda uno muy acostado sobre la bicicleta y en un trayecto largo te acaba la espalda. En ese sentido, uno sí tiene que medirse realmente la bicicleta, no dejarse convencer del vendedor que te vende algo muy bonito, muy chévere, pero que a la final no es lo que te sirve, sino más bien ir muy consciente en el tema de la compra de bicicleta. Ustedes que son mujeres y que cuando uno va de compras con ustedes, me van a perdonar, es un suplicio porque se prueban todo el almacén, pues creo que nosotros cuando vamos a comprar una bicicleta deberíamos de hacer exactamente lo mismo.
Sí, a mí me parece súper importante. Y es como indagar antes de comprarse una bicicleta. A veces hay personas que como, oh, es que esta bici se ve tan linda con su canastica, su forma, y esas a veces tienden a ser bicis muy pesadas. O digamos, a veces nos ofrecen una bici, no, eso es acero liviano. Pues obvio la diferencia en peso a una bici en aluminio, que es como así el vasito para andar, va a ser alto. Entonces, lo que dice Lore me parece súper chévere y es, sí, hay que indagar, hay que mirar pros y contras de cada tipo de bicicleta. Yo, la verdad, la bici que considero ideal es la gravel, pero pues eso ya va en gustos, porque esa es una bici liviana, que aguanta hueco, que sí, pero pues va en gustos. Yo tengo todo, no tengo gravel, pero voy por esa.
Sí, cuéntanos un poco a los oyentes, pues yo soy un poco neófito también en este tema de los diferentes diseños de bicicleta. La reconozco, pero no reconozco sus nombres, porque, pues por ejemplo, Lorena estaba hablando de la bicicleta flaquita, ¿no? Pues yo la llamaría una bicicleta turismera, pero flaquita no creo. ¿Cómo van esos nombres, Iván?
Bueno, pues digamos así como básicas está como la todoterreno, la que dice flaquita. Lore puede ser una single o libre. Ahora la gente usa mucha fixie, que es la de piñón fijo, que mucha gente dice, oh, quiero una fixie, y es porque escogen una bici flaquita de un color hermoso. En sí lo que es una fixie es una bici que el piñón es fijo, que para adelante y para atrás da, diferente de la coaster, que también es una flaquita, pero frena hacia atrás, y la libre, que ya tiene frenos, también es una flaquita, o sea, físicamente de lejos se ven similares, sí, pero pues sus sistemas de frenado son diferentes. Ya podríamos, yo creo que pasar a la ruta, que también es flaquita, o semi, como le llaman. Pues yo creería que todoterreno. La gravel, que fue la que nombré ahorita, es una bici como entre la todoterreno y la rutera, porque es una bici delgada, liviana, pero sus ruedas son un poco más, más grandes y más resistentes que una rutera. Que uno, sí, para estar en Bogotá, pues necesita una bici, desde mi punto de vista, un poquito más resistente, porque con esa mano de huecos, pues debes evitar como estar desvarándote cada nada.
Pues los rines de doble pared son importantísimos, ¿no? Porque son los que te resisten en una ciudad como Bogotá. No sé cómo estará en Manizales, pero por lo menos aquí tenemos ese problema.
Claro que sí. Algo que quería decirles también, que tengan muy presente, cuando estuve acompañando amigos y también para comprar la bicicleta, las bicis con mis hermanos, somos una familia grande, sucede, por ejemplo, que en el centro vi varias bicicletas que la mitad es en aluminio y la otra mitad es en acero. Entonces, si es algo que, si se va a comprar una bicicleta, es importante no ir como al afán, ir con personas que también entiendan del tema y pues sí, en lugares muy conocidos. Allá pues a los Nissi grandes yo fui y pues bien, pero en las otras me di cuenta de esto. Entonces como que te sí, pueden cobrar con algo, que porque crees que todo es en aluminio, bueno, depende si es MTB y si tiene pues suspensión o no. Y depende del equipo que le compre, que si es Shimano tal o tal, porque si puedes variar también, te pueden resultar robando, metiéndote también una bicicleta, pues mitad buena y mitad chivis.
Sí.
Entonces, eso es algo que serio, qué tristeza, algo que yo acá me ha gustado mucho hacia estas zonas que he estado, sí, lo que he visto, las personas te ayudan antes, es como ahorrarte, que no te gastes más plata, pero que sí sea conveniente para ti, y no como eso de que el vivo vive del bobo, así como se ha visto, sí, en Bogotá, sí, 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 ¿cierto? Fui muchas tiendas, yo fui al Quería, yo fui pues los que les decía hacia el centro, fui el 7 de agosto, o sea, fui muchos, muchos lados, y era como que claro, veía esa variación, obviamente ahorita como decían las compañeras, ya muchas personas vieron que la bicicleta sí es una solución en este tema de la pandemia de COVID, entonces sí, obvio, todo se está subiendo, se subió, se disparó, más oferta, pues más demanda, entonces el momento cuando yo me acuerdo que yo fui, no, era eso, igual aún así meterle a uno algo que a la final te va a sacar.
Sí.
A mí me pasa incluso con mantenimientos, se me ha salido el pedal, también eso lo recomiendo mucho, no ir a cualquier lado, más si de pronto la bicicleta, pues bueno, es de baja gama, media gama, alta gama, ir a lugares así también conocidos, uno también debe invertirle, ya, la bicicleta a uno le ahorra mucho, pero cuando se necesita hacerle el mantenimiento o el cambio de algunas partes, es mejor que sí sea de marca. No vaya después usted a estar en la calle como me pasó a mí, yo feliz el reclamo al chico, ¿qué pasó? Y eso que era sí, conocido. Pero después mis amigos me dijeron, pero si ya te habíamos dicho, ven aquí, donde yo siempre iba ahí cerca a mi casa, y ahí la básica. Pero son cosas así, y uno necesita esta información, que si sí, no irse así uno solo, y pues por inexperto, te estén metiendo, como dicen, gato por liebre. Acá, y eso me gusta mucho, que aquí no, la gente no es como, o pues la que yo he dado, no.
Has dado con buena suerte. Sí. Lorena, este tema de la compra de la bici, ciertamente hay unos parámetros importantes, pero hay un aspecto que en el cual nosotros sí debemos de ser muy solidarios, y es el origen oscuro de muchas bicicletas que se roban en Bogotá y que desafortunadamente en muchos casos ocasiona la muerte de su anterior dueño. Creo que en ese sentido sí deberíamos de ser muy cuidadosos para no andar comprando o no andar manteniendo ese mercado negro de bicicletas.
Y el paso número uno, muy importante, es que todos registremos la bicicleta. Es decir, si todos la registramos y todos hacemos la tarea juiciosa en el sistema distrital de registro, pues cuando vayamos a vender la bicicleta, pues la siguiente persona tiene la certeza de que no es una bicicleta robada. Además, pues claro, si uno compra una bicicleta a una persona X que encontró una bicicleta a buen precio y la encontró pues con las características que quería en una red social, pues puede también verificar que no sea una bicicleta robada, porque detrás de todo esto hay una persona, hay una familia, hay toda una situación que de alguna manera alimentamos todos, porque pues no estamos como muy conscientes y muy juiciosos del registro y muy juiciosos de la factura y muy juiciosos de revisar esto.
Sí.
Simplemente decimos como es un buen precio y pues la compramos. Entonces, pues sí, creo que es muy importante que la registremos. Pues bueno, el registro bici tiene varias falencias, pero pues al menos lo tenemos aquí en la ciudad
y hay que aprovecharlo. Y esto sí apoya un poquito el tema de la seguridad.
¿En este momento ese sistema está funcionando?
Sí, profe, pues igual, todo el registro, antes de la pandemia incluso, se puede hacer la mayor parte del registro, como el 90% se puede hacer virtual. Entonces tú tomas la foto, tú diligencias los datos y ya el último paso lo tienes que hacer en un centro local de movilidad donde te entregan un sticker que es el que le pones a la bicicleta. Pero antes del COVID y ahora pues mucho más, podemos hacer todo el proceso virtual, casi todo el proceso. O sea, ya es solo el tema del sticker, que pues tenemos que recogerlo, o cuando hacen esas campañas en la calle, cuando se instala la carpa de Secretaría de Movilidad y de Seguridad, nos entregan el sticker, pero podemos hacerlo virtual, así que aprovechemos.
Sí, es muy importante porque eso permite romper ese círculo del negocio de la muerte de los ciclistas, y además porque, a ver, usted ha invertido un dinero allí, porque mucha gente dice eso, ¿no? Pues no me costó tanto, pues que se la lleven. Además que pues está en juego mi vida, pero creo que ese argumento deberíamos también de cambiarlo un poquito, porque de todas maneras es un esfuerzo económico, es una inversión, que si seguimos en esa tónica, no le estoy diciendo a la gente que se enfrente a los ladrones, sino que haga la vuelta de registrar la bicicleta. Una bicicleta registrada, pues es más difícil de negociar, o por lo menos es más fácil de encontrar. Y no decir, es que me gasté 200,000 pesos y chao, eso no es tanto el problema, ¿no?
Sí, profe, y además pues es que el tema de la seguridad en Bogotá está bien complicado con este tema de las cuarentenas, de la pandemia, pues se ha incrementado muchísimo más, es uno de los primeros robos registrados en la capital. Entonces sí, muy importante que, es decir, no es la única medida y no es pues 100% efectiva, pero podemos hacer que funcione mejor, y además pues es una de tantas que si todos ponemos nuestro granito de arena, pues puede funcionar de una mejor forma para que todos estemos seguros en la bicicleta, y pues sobre todo esas personas que ahorita tienen que salir a la calle, pues que les ayudemos a que su seguridad sea lo más alta posible.
Usted que pues trabaja con el distrito en algunos sectores, ¿se plantea algo distinto del registro de la bicicleta como lo conocemos hoy? ¿Hay alguna política o iniciativa que busque mejorar pues esta relación de ciclista con su aparato y el tema pues de los ladrones?
Pues, profe, realmente las apuestas han sido varias. La última que aprobó el Consejo de Bogotá fue el tema del parqueadero. Darle un incentivo a los parqueaderos públicos para que den más facilidades a los ciclistas. Nosotras que somos ciclistas y todos los que nos están escuchando que son ciclistas saben que el tema de la seguridad, pero además el tema del parqueadero, además el tema de la infraestructura, es decir, Bogotá tiene varias falencias, pero una de ellas bien claras y que todos hemos vivido es también el parqueadero. No tenemos siempre dónde parquear, no encontramos, no tenemos, digamos que tampoco el conocimiento como de qué candado utilizamos, en fin, son varios temas, y muchas veces nos toca parquear la bicicleta en un poste.
En una reja, ¿no?
En una reja, bueno, en fin, no sé, como que tenemos que hacer una serie de maromas que pues, digamos que muchos dirían pues eso, que no es mayor problema. Pero realmente es incentivo al uso de la bicicleta. Si yo voy a una cita médica y no encuentro dónde parquear, pues yo digo, ay, pues mejor me voy en bus o utilizo Transmilenio. Sí lo desincentivo, o sea, hay toda una serie de acciones que desincentivan el uso de la bicicleta, y el parqueadero es una de ellas. Hace poco el Consejo aprobó un proyecto de acuerdo que pues daba incentivos a los parqueaderos públicos para que facilitaran el tema del parqueo a los ciclistas, y de hecho el cobro fuera $0.
El problema es que no es negocio para ellos, ¿no? Ese es el problema.
Pero eso se les ve reflejado en otros, pues en un tema de rentas y, en fin, como que tienen otros beneficios, dándole ese beneficio a los ciclistas, al usuario final.
Esto es El Último Café.
Los senderos saben su nombre. Huye las rutas, prefiere oler a mar. Es musa y dueña de mis posesiones. Me recarga y resopla mi volar. Cada brisa corta y respirar. Cada ola estás dispuesta a surfear. Tus alforjas guardan millones de horas vivas sin cortar ni editar, y una guitarra que por los rincones se meten hamacas rimando el atardecer.
Esto es El Último Café.
Y hay otra cosa que en nuestra ciudad, no sé si en Manizales exista o en otras ciudades del país existan, que son las bicicletas de uso general, es decir, cualquier persona las puede usar, que son estas bicicletas con monedero o con tarjeta o con una app en su celular, en fin, que están al servicio público. No hemos podido con eso, ¿no?
No, eso sí es cierto. Quería hacer un paréntesis antes de que se me olvide y ya les respondo obviamente, profe, la pregunta. Es que de lo que ustedes están hablando ahorita está también el robo por oportunidad. Hay que dejar de confiar en esa guaya que no sirve para nada y invertir por lo menos un 10% en el candado, pues cada uno. Aparte de esto, lo que ya decía Lorena del biciregistro, que bueno, le apostamos a que mejore. También intentar rutas seguras con compañeros, ¿sí? Con personas, e ir avisando por dónde van. Y, por ejemplo, yo le tengo seguro a mi bicicleta. Es decir, que si en algún momento, aparte el seguro que ya viene con la bici, le pago el otro seguro. Si la roban, sí, pues que lo hagan y no sea yo peleando por la bici y perdiendo mi vida. Y bueno, ahora sí, lo que decía el profe, de estos recorridos, yo tomé unas fotos también, que era más también sobre estas scooters, estas patinetas. Habían unos grupos saliendo en estas escuelas, ¿sí? Ahí como en una forma también de barrio de recreación y turismo que se ha dado, ha sido eso. Hay algo que en Manizales son tiendas también, que es Bike Evolution, ¿no? Y entonces también salen, hacen recorridos, pero pues no tanto aquí, no lo he visto mucho aquí en este sector así tan popular. Pero sí, sí están unas bicicletas que se le da uso y que bueno, espero en Bogotá, pues después de que estaban con todo lo de Bogotá Pedalea, se volviera a usar, porque pues creo que es en la UDS, donde hay un montón de bicicletas allá, no sé si en buen estado pudriéndose o qué. Sin embargo, sé que ahorita con el programa de Al Trabajo en Bici han usado estas bicicletas, o en parte, y no sé si con Escuela de la Bici. Pero esperamos que sí, que esos programas que se sigan incentivando, porque sí era muy bueno. Por ejemplo, en la séptima, recuerdo que sí se hacía esto solo con la cédula. Y sí, eso sí sería muy bueno para incentivar, porque digamos, no todo el tiempo se puede estar llevando la bicicleta. Por ejemplo, hay varios amigos que usan las plegables. Sí. Esas me parecen también buenas porque tú las puedes llevar ahí en otro medio de transporte si ya te cansaste, si llovió o no sé qué. Los que no están acostumbrados pues con las otras bicis, también es otra alternativa. Hay amigos que también venden, son bicicletas eléctricas.
Sí.
Y también, a mí me parece, desde que estemos incentivando la movilidad activa, eso también son otras alternativas, y alternativas, exacto, sí, para que las personas puedan ver que no solo es con el medio fósil y haciendo trancón, o sea, también hay otras formas.
Usted toca un tema bien interesante, Heidi, que en el caso de Manizales o estas ciudades que tienen tantas colinas, la bicicleta eléctrica también es una buena solución, ¿no? Porque finalmente, pues, ese motor 350, 250, con una buena batería, pues te ayuda a subir la montaña, a coronar la montaña sin tanto esfuerzo, pero de todas maneras pedaleando.
Sí, porque son asistidas, entonces igual se pedalea. Y eso le podría permitir a varias personas que quizás tengan problema de rodilla, que no todo el tiempo pueden estar allí pues pedaleando por sus patologías que puedan llegar a tener. Entonces sí me parece también otra buena alternativa.
ese tema de las bicicletas de alquiler o prestadas que ponen a disposición las ciudades, usted que lo vivió en España, de ver esos parqueaderos de bicicletas donde uno llega con un documento o con una tarjeta o simplemente con el celular y se la lleva y la vuelve a dejar en otro lugar. Eso sería genial poderlo tener en ciudades nuestras, pero desafortunadamente los experimentos que se han hecho no nos han dado muy buenos resultados, ¿no?
Ay, sí, profe, en todas las ciudades donde he estado, bueno, tal vez excepto Perú, pues Lima, vi bicicletas de uso compartido y me parecen súper chéveres. Hay diferentes métodos, pues, de manejo. En Ciudad de México, por ejemplo, pues uno tiene una tarjeta y tiene unos viajes. Es decir, como la tarjeta que utilizamos acá, no sé, de pronto en el SITP y en el Transmilenio, y nos permite como desplazarnos. Pero bueno, hay que hacer previo un registro. No me pareció tan práctica para los turistas porque yo por lo menos no podía tener la tarjeta, entonces no podía utilizar la bicicleta. Eso me pareció un poco ilógico porque digamos que este sistema de bicicletas en esa ciudad sirve y tiene pues las estaciones, es en la ciudad, esto en la zona de la ciudad turística, como la Candelaria de Boca. Entonces pues no le tenía mucho sentido el tema de la tarjeta. Digamos que en Europa, en las ciudades en las que pude estar antes de la pandemia, pues todas las que encontré funcionaban con la tarjeta. Pagaba la hora o las 3 horas o el día y pues podía utilizar la bicicleta. Claro, si hacemos la conversión nosotros pagando en pesos, pues salía un poco costoso, pero pues era toda una experiencia. Yo la utilicé un par de horas y me parecía súper chévere. Era bien bonito utilizar la bicicleta en esos lugares.
Sí, yo lo vi en Santiago de Chile y allá funciona bastante bien el sistema. Además, la gente es muy ordenada, ¿no? La gente deja la bicicleta en el lugar que corresponde y funciona muy bien. Y uno se acerca a las bicicletas, las estuve mirando, y las bicicletas están enteriticas. Es decir, no son maltratadas, ni robadas, ni desvalijadas, ni nada. Creo que aquí la cosa se nos complica mucho también un poco por ese espíritu de no cuidar lo público, porque finalmente ese público son nuestros impuestos que todos de alguna u otra forma ponemos para poder vivir mejor y tener una calidad de vida que muchas veces perdemos en nuestras ciudades precisamente por ese mal comportamiento ciudadano.
En general no le tenemos mucho amor a lo público. Pues bueno, ojalá un día tengamos bicicletas aquí y sea un sistema realmente efectivo y sea un sistema conectado y sea un sistema que funcione, al menos que se haga un prototipo como el que alguna vez medianamente se tuvo, que fue sobre el corredor de la Séptima, que pues finalmente es una zona muy turística y es que funciona para la gente de la ciudad, pero digamos que acá en Bogotá, por ejemplo, muchos tenemos ya 2, 3 bicicletas. Digamos que, bueno, si lo pensamos por los ciudadanos, puede funcionar para que una persona haga sus primeros viajes en bicicleta y diga, oiga, sí, me parece chévere, pero además funciona muy bien para los turistas. Es que cuando uno es turista realmente y no funciona tanto el sistema de transporte público como el de Bogotá, pues personalmente yo que soy bogotana y he vivido toda mi vida en Bogotá, la verdad no lo sé usar. O sea, yo no tengo idea cómo funciona el SITP. Seguro que me pierdo si lo uso.
Pues ahora ya somos dos.
Ahora imagina para un turista. Y si queremos que Bogotá realmente pues active ese sector turismo, que active esa economía, porque es que la mayoría de viajes pues internacionales llegan y aterrizan en El Dorado, aterrizan en Bogotá, pero la gente no encuentra qué hacer. Somos una capital bici porque lo somos, una de las tantas mundiales, pero no incentivamos eso en los turistas, entonces pues la gente termina sin hacer nada en Bogotá o va a los mismos sitios y pues se aburre en 2 días y se va.
Sí, una tarea grandísima que tienen ustedes como impulsadoras del tema de la bicicleta y es la formación del ciclista, ¿no? Ahí sí que Heidi y Ivonne como profesoras con los niños de colegio, pues hay que enseñarles el buen uso de la bicicleta de manera constante. Y Lorena, como impulsora del uso de la bicicleta en las ciudades, pues también es una labor gigantesca ahora con la gente grande que se sube una bicicleta. algunos aprendiendo, ¿no? Que es peor. Entonces, es un trabajo que tenemos que mantener de una manera constante y creo que Biciactiva pues está buscando eso también, que seamos conscientes que si bien la bicicleta es un aparato relativamente sencillo, funcional, también es un peligro, ¿ah? Porque una bicicleta mal manejada te puedes estrellar, matar, o puedes accidentarte, o puedes generar un accidente grande. En fin, como cualquier vehículo, las bicicletas también son un peligro si son mal manejadas, si son mal utilizadas. Creo que ese es un trabajo que no nos cansaremos de hacer, no solamente por Biciactiva, sino por todas esas organizaciones que se preocupan por el uso de la bicicleta y de estos micrófonos de Uniminuto Radio, de tener sentido común para utilizar las bicicletas y sobre todo conocer las señales de tránsito que muchas veces se desconocen absolutamente, ¿no?
Hay que hacer una tarea bien grande y aquí las teachers hacen una tarea enorme desde su quehacer. Lo procuramos también acá en la fundación y por supuesto que también desde los micrófonos de Uniminuto Radio y de Biciactiva Radio. Procuramos que las personas al escuchar esto pues tomen un poquito más de conciencia, se vinculen, se organicen, se enlacen con este movimiento bici tan grande que hay en la ciudad y pues entre todos hagamos una movilidad mejor.
Y algo que hay que hacer que es muy importante y es el hecho de conocer las normas de tránsito. No es solamente utilizar la bicicleta, también hay que saberla usar para que funcione lo mejor posible para el ciclista, pero sobre todo conocer las normas de tránsito. Eso es fundamental, porque si no vamos a seguir teniendo accidentes gravísimos, como ese señor a finales del año pasado que fue atropellado por un camión, pero que en realidad el ciclista no tenía por qué andar por ahí. Y además, iba en carretera, eso implica otro tipo de manejo, y hay que acordarnos que cada vez que usted se pega a un carro grande, por simple física de volumen, pues usted es absorbido por la inercia que genera un vehículo grande. En ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado y entender que la bicicleta realmente es un medio muy divertido, que nos da salud física, pero que implica mucha responsabilidad y usted es también un protagonista en el medio del tránsito. Y eso no se nos puede olvidar. Heidi, muchísimas gracias desde Manizales. Esperemos que su regreso sea una ruta bien agradable y que corone Bogotá, porque es que viene usted de cordillera a cordillera.
Muchas gracias, profe, por este espacio. Gracias, Lorena, Biciactiva Radio, que siempre seguimos. Gracias a la compañera de Bonza Cristán. Y obviamente dejo el saludo para todos y todas, que no dejemos perder estos bicicarriles, por ejemplo el de la 13 que lo quitaron de la mitad y ahora al medio, quitarle más espacio al peatón, la seguridad también es algo que entre todos tenemos que estar allí peleando, que no haya tantos ciclistas asesinados, no más ciclistas muertos. Así que bueno, como el saludo de que debemos organizarnos y no ser nosotros los que vamos a pelear con los demás actores viales, sino que entre todos poder exigir los derechos que tiene la obligación este Estado en darlo gracias a nuestros impuestos. Que estén muy bien, muchas gracias.
Ivonne, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, me encanta motivar a que más personas se suban a la bici. Y pues nada, hagámosle con toda, apoyémonos entre todos, seamos empáticos con los demás actores viales. La vida no es ni de ellos ni nuestra, seamos empáticos, compartamos la vida.
Y seguir enseñándolo a los niños, ¿no? Que es bien importante. Y claro. Lorena, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber podido compartir los micrófonos de Biciactiva. Y bueno, yo la invito a que sigamos hablando de estos temas de bicicletas, ciclistas, equipos, fabricantes, en fin, todo ese mundo maravilloso que está alrededor de este aparato tan simple, pero a su vez tan flexible. Es de las máquinas más interesantes que hayamos podido desarrollar los seres humanos y que ahora, en este tiempo de crisis ambiental, empieza a tomar un papel preponderante.
Siempre muy contenta de que la radio nos una, la bicicleta nos una, de que nos lleve a diferentes lugares, pero además a conocer gente tan
entregada a la causa y pues que nos organicemos, que estemos siempre juntos trabajando por un objetivo. Eso me parece precioso, así que gracias un minuto, gracias a las chicas, a nuestras invitadas de hoy. Por supuesto, nos escuchamos pronto en otro programa en Biciactiva Radio.
Bueno, y a todos ustedes muchísimas gracias por la compañía, y será en otra ocasión que nos encontremos aquí en la radio universitaria. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.